Saludos y bienvenidos al Diván de la Morsa, episodio 4 de esta sexta temporada. Vuelvo al formato original, en el que yo voy a estar solo haciendo unas micro recomendaciones. Y hoy os traigo tres productos, cuatro mejor dicho, no, tres, perdonad, de los que voy a hablaros. Es la película Black Adam, que se ha estrenado recientemente, la película también Hellraiser, la nueva versión de 2022, y la serie Cyberpunk Edge Runners. Así que pongo una promo y empezamos con este cuarto episodio del Diván de la Morsa. Hasta ahora.
Regresa al podcast que lo empezó todo.
Premios Antena de Oro.
Premios Ondas Nacionales de Radio.
Despertaron el odio de la competencia.
Una banda que saquea fondos públicos.
Que sois lo que no existe. Sois lo peor.
¡No se pierdan!
¡Cemental Chihuahua!
¡Con Fidel Mouzo!
Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico.
¡Albert PR17!
You are cubierto of glory por un tubo, cabrón.
Y Joe Spirel.
¿A quién podría ganar Bertie Osborne a hostias?
¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Ya disponible, nueva temporada, en el magazine por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco.
Bien, pues empiezo con Cyberpunk Edge Runners. En 1988 se publicó por tal Sorian Games y diseñado por Mike Pondsmith, un juego llamado Cyberpunk, que tuvo una segunda reimplementación en el año 1990, conocido como Cyberpunk 2020. En el 2005 tuvimos una tercera reimplementación, que fue Cyberpunk 3.0. Y este año 2020, hace dos añitos, salió la última edición, la cuarta, que es Cyberpunk Red, Cyberpunk Rojo. ¿De qué nos hablaba este Cyberpunk? Bueno, a la cola de toda la, bueno, la corriente Cyberpunk, que libros como Snowcrasher o Neuromante impusieron, es decir, un retrato un poco de esa sociedad más consumista, más centrada en uno mismo, dado que la ciencia ficción siempre ha sido un reflejo de la actualidad explicada en contextos del futuro. Esta gente de Tal Sorian inventaron o diseñaron, mejor dicho, un juego de rol, ¿no? En este juego de rol, ambientado en una ciudad ficticia llamada Night City, de la cual se menciona en el libro Neuromante, los personajes podían, los jugadores mejor dicho, podían encarnar varios tipos de personajes. Periodistas, estrellas de rock, nómadas, policías, mercenarios, bueno. Junto con su director de juego, pues vivirían aventuras en esa ciudad, ¿no? Hace unos años, un videojuego bastante polémico por la cantidad de bugs que tenía en su momento, llamado Cyberpunk 2077, hizo aparición en el mismo mundo ambientado, en el mismo mundo diseñado por esta gente, ¿no? Por la gente de Tal Sorians y por Mike Pondsmith. Como os he dicho, es un mundo cyberpunk donde la gente vive al filo, donde te vas implantando cacharros, donde tu humanidad se va perdiendo poco a poco debido a estos nuevos gadgets, estos nuevos implantes que te vas instalando en tu cuerpo, controlada por unas feroces corporaciones, quizá la más icónica de todas es Arasaka, pero bueno, hay un montón de ellas, ¿no? Así que dentro de ese mundillo surgió este videojuego, Cyberpunk 2077. Y recientemente Netflix ha estrenado este Cyberpunk Edge Runners, que es una serie de animación editada y estrenada este año, en 2022. Y en el que vamos a ver ese mundo trasladado a una serie, ¿vale? A una serie en manga. Es la historia de David, que es un chaval al comienzo de la partida, iba a decir, perdona, es la costumbre. Al comienzo de la serie es un chaval, bueno, pues que vive, o más bien mal vive, en esta Night City, estudiando en la Academia Arasaka, que, como os he dicho, es esa gran corporación paramilitar. Y que bueno, va trampeando con lo que puede, ¿no? todo esto nos va a llevar a un desarrollo de este personaje, a un desarrollo de su entorno, a cómo empieza a trabajar junto con unos runners y con unos punks, ¿no? Unos cyberpunks, cómo se convierte en una especie de mercenario o de matón a sueldo o de un tío que se dedica a hacer trabajitos. No os voy a contar más porque, bueno, la serie tiene la típica trama que podría haber tenido cualquier partida de rol, es decir, malas corporaciones manejando gente sin saber que lo hacen. Y lo más sorprendente de todos es la violencia que tiene esta serie, muy propia del manga, pero muy adaptada y muy apropiada a este mundo de cyberpunk. También muy interesante el diseño de personajes, tanto el propio David como Lucy, como todos sus compañeros o sus coetáneos en la banda, son muy, muy, muy icónicos, son típicos tíos que están hechos para molar. Y sobre todo las escenas de acción, que están muy bien rodadas, muy bien creadas. La historia, bueno, no es quizá el punto fuerte de esta serie, pero sí que tiene su solidez. Y se ve bastante bien las dinámicas que se desarrollan en ese mundo. Así que si podéis verla, está en Netflix, Cyberpunk Edge Runners, 10 episodios. Os advierto, contiene bastante violencia, pero bueno, si os mola el ambiente de Cyberpunk, habéis jugado al juego de ordenador, o si eres como un viejo como yo y has jugado al juego de rol, pues hombre, te levanta una sonrisilla a ver a esa Night City que tanto has imaginado y que ahora está plasmada ya tanto en digital como en esta serie. Por otro lado, siguiente reseña. Black Adam. Black Adam es la última película del DC Universe. Ya sabéis que el DC Universe es como el Guadiana, que aparece y desaparece, ¿no? Black Adam es uno de los personajes del lore de Capitán Marvel, o de Shazam, mejor dicho. Y lo que vamos a tener aquí, bueno, pues es una peli dirigida por Jaume Collet Serra, y con Dwayne Johnson como estrella principal y única, junto con Sarah Shahi, que algunos la habréis visto en esta serie sudita de tono de Netflix, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Noah Centineo, que no he visto jamás, Pierce Brosnan y Quintessa Swindell, y el, ¿cómo se llama este hombre? Aldis Hodge, haciendo de Hawkman. Lo que tenemos aquí básicamente es una historia de inicio de personaje, ¿no? Vamos a encontrarnos a este Ted Adam, que de repente vuelve a la vida debido a las acciones de Isis, que es una arqueóloga, también hasta cierto punto delincuente, que vive en el país imaginario que se llama Kandak, donde este Ted Adam es originario. La película básicamente es el origen de este personaje, cómo se enfrenta a la Sociedad de la Justicia de América, que está integrada por Torbellino, Rompeátomos, el Doctor Destino y Hawkman, y también veremos cómo hay un mal que ellos tienen que intentar parar y que es imposible parar su surgimiento. Luego ya veremos cómo combaten con él, ¿no? A mí, sinceramente, la película me ha parecido divertida. La gente con la que he hablado dice que peca de larga. Yo creo que sí. Visto lo visto, podría ser una película de 90 minutos, de hora y media y ya está. Y no hubiese pasado nada, porque hay cosas que a lo mejor, bueno, pues sobran un poquito. Pero bueno, dentro de todo el DC Universe, es una de las películas que, en mi opinión, puntúa más alto. Junto quizá con, a mí de estas últimas jornadas, la que más me ha gustado ha sido Wonder Woman, la primera, porque la segunda es un poco desastre, o muy desastre. Aquaman, que siendo una película sin pretensiones, por lo menos logra un objetivo, que es mantenerte entretenido. Y esta Black Adam juega un poco a eso. a tenerte entretenido, a que La Roca haga un papel que le gusta y que haga que aparezca Henry Cavill vestido de Superman, porque básicamente lo que hace esta película quizá es poner en marcha otra vez la pelota para que ese DC Universe vaya a algún lado. Las últimas noticias es que James Gunn va a estar otra vez al frente, o va a estar, mejor dicho, al frente de este DC Universe. Así que ya veremos cuáles son sus ideas, qué pretende hacer, etc. James Gunn con Escuadrón Suicida y El Pacificador ha tenido resultados dispares. Pacificador ha funcionado bien, o por lo menos ha tenido buenas críticas. Escuadrón Suicida no tanto, pero a mí me parece que es una película muy divertida. Dentro de este DC Universe también, desde las que puntúa alto. Así que habrá que ver qué van a hacer, si estrenan Flash, cómo lo estrenan, etc, etc. La siguiente que tenemos es la de Shazam, La Furia de los Dioses. Shazam, otra peli de DC Universe que también está bastante bien, que va ajustada a un público como infantil, juvenil, y que de verdad lo hace bien. Así que bueno, espero que esta segunda parte sea igual. Cuando salga por aquí, iremos a verla y yo os contaré un poquito qué me parece. Acerca de este Black Adam, ¿algo más? Bueno, está bien rodada, quizá, como os he dicho, se hace un pelín larga, pero tampoco es muy pesada. Así que, si tenéis un rato, queréis disfrutar de una película palomitera y de acción, pues mira, este Black Adam es una buena opción. Y por último, vamos a hablar de la película Hellraiser, pero Hellraiser la versión 2022, ¿vale? En la cual, si os soy sincero, no reconozco a ningún actor como... wow, este es una estrella. No, son todos actores bastante poco conocidos, o por lo menos yo no los he visto mucho, ¿vale? Es un casting bastante joven, en el que quizás destaca Goran Bisnik, que hace de Erland Voigt, y que quizás es la cara un poco más conocida, ¿vale? Pero como os he dicho, la protagonista de esa acción, Drew Starkey, bueno, incluso, bueno, Jamie Clayton, lo que pasa es que hace de Pinhead, con lo cual no se le ve. ¿Para qué os vamos a contar? O sea, podría ser cualquier otra persona. ¿Qué nos trae esta película? Bien, haré deciros que la película me ha gustado bastante. Yo de Hellraiser creo que he visto de las antiguas 4 o 5 de ellas, incluso aquella que están en el espacio y demás. A ver, lo que nos cuenta Hellraiser es la historia de este cubo, de esta llave que abre el acceso a una dimensión de demonios de la carne. Ya sabéis que esto es todo idea de Clive Barker, que en su momento, bueno, fue conocido como el terror de la nueva sangre o el terror de la nueva carne, no me acuerdo muy bien cómo era. Y bueno, pues en la película original tenemos algo parecido, ¿no? Hay alguien que está todo el día toqueteando una especie de cubo de Rubik y que cuando abre las puertas de esa dimensión, de ese infierno, como quien quiere llamarlo, pues lo que hace es padecer sufrimientos carnales. Porque estos demonios llamados cenobitas, pues a lo que se dedican es a las torturas físicas, ¿no? Les gustan mucho las cadenas y los ganchos. Bien, pues lo que cuenta esta historia es más o menos lo mismo, pero sinceramente me parece que la historia tiene mucho más empaque que la primera, que la primera versión de 1987, creo que es, sí, exacto. Y lo que nos va a contar aquí es la historia de esta chica, de Riley McKenzie, que es una ex drogadicta, una ex alcohólica, y que y que, bueno, pues va a tener contacto con este artefacto del pasado, porque es un artefacto creado hace cientos de años, y que nos va y que hace que estas puertas con esta dimensión del dolor se abran, ¿no? Entonces, ¿va a tener un formato la película de slasher clásico o de terror clásico o de body count? Es decir, gente que va a ir muriendo de una manera consecutiva. Pero la verdad es que está bastante bien llevada. Los efectos especiales, dentro de lo que son, tampoco es que sean una locura, pero están bien. El diseño de personajes es muy bueno, eso sí, los demonios, estos cenobitas, están muy bien, mucho mejor que los antiguos. Y bueno, y las escenas de miedo y tensión pues están bien llevadas. maquillajes, como os he dicho, y efectos especiales bien. Y la historia es simple, es este artefacto y la búsqueda del hermano de la protagonista, por parte de ella. Pero bueno, luego vamos a ver que hay una subtrama, hay otros intereses y demás. Así que cuando la estrenen, a mí me la han pasado un primo y he podido verla. Cuando la estrenen, será en la plataforma de Disney Plus, porque es una producción de Hulu, y Hulu aquí se ve en la plataforma de Disney Plus. Echadle un ojo si os gusta el terror. Es una pena que no la hayan estrenado ahora, que este episodio está saliendo a la luz el 28 de octubre, o sea que podrían haberlo hecho con la fiesta de Todos los Santos. Pero bueno, al final no sé si lo van a hacer o no. Echadle un ojo porque la película está bastante bien. La única pega es que la protagonista parece que no se ha duchado en días. O sea, la pobre tiene un aspecto que de desaliñada toda la peli. Cosa que por otro lado está fenomenal, porque da una sensación de persona real en una situación de estrés, ¿no? Así que nada, esta Hellraiser 2022, aunque no tiene un subtítulo, pero bueno, para diferenciarla de la original, es bastante, bastante interesante. Veo que el guion es de David Goyer, que este hombre ha sido escritor de películas como Dark City, por ejemplo, el Dark Knight Rises, y bueno, también ha hecho Batman vs Superman, La Caída de la Justicia, pero bueno, eso ahí no se lució muy bien. Pero bueno, esta película merece la pena, echadle un ojo si os gustan las pelis de terror, y si os gustan sobre todo estas historias de Clive Barker, que tiene bastantes historias en sus libros de sangre interesantes. Bien, pues nada, con esto termina el cuarto episodio de esta sexta temporada. Dentro de 15 días pues estaré por aquí otra vez hablando junto con dos amigos de Marvel y sus cositas. Así que espero que en breve nos escuchemos. Un abrazo y cuidaos mucho. Hasta luego.